Pues vamos a verlo en positivo. Te lo voy a poner un poco breve. Yo he mirado un poco las tripas de los datos.
El vaso medio lleno me vas a dar.
Sí, te voy a dar el vaso medio lleno. Y lo que sí que dicen que, bueno, que España pues, o sea, se aprueba porque todo lo que responde a los criterios del comportamiento de la competición electoral, mejor dicho, es decir, que las elecciones son competidas, son justas, y o sea, que son unas elecciones limpias, eso puntúa muy bien. Eso es lo que hace, en cierta medida, que la nota apruebe. Pero hay dimensiones sobre la independencia de la justicia, sobre los medios de comunicación, sobre los partidos políticos, tal, las cosas salen bastante, bastante mal.
El pasado contexto electoral español en que se realizaron varias elecciones y además el surgimiento de partidos como Podemos, ¿no? Que reeligió a Pablo Iglesias como su líder, Ciudadanos, y actualmente se celebró el Congreso del Partido Popular Oficialista de Mariano Rajoy. Y las propuestas nacionalistas, ¿cómo contribuye esto a la calificación de España o una percepción de que la democracia funciona o no en ese país?
Yo creo que hay que diferenciar en varias fases, ¿no? Es decir, la noticia del surgimiento de partidos nuevos, sea Podemos o Ciudadanos, ¿no? Luego hablamos, si quieres, del Congreso este fin de semana. Yo creo que eso son buenas noticias y eso obviamente demuestra que cuando los partidos tradicionales o los partidos establecidos no hacen su trabajo o la gente percibe que no hacen su trabajo, pues hay una ventana, se abre una ventana de oportunidad, ¿no? Y nuevos actores, Podemos en este caso con un éxito fulgurante y Ciudadanos en menor medida, pues toman ese espacio y lo consiguen, ¿no? Y el éxito de Podemos, yo creo que no hay parangón a nivel europeo, sin duda. O sea, un partido que en menos de 3 años consiga la cantidad de escaños que ha conseguido es brutal, ¿no? Eso en primer lugar. Entonces eso indicaría que dentro de todo, aunque hay problemas serios, ¿no? Pues que la sociedad reacciona y emerge, ¿no? Y eleva un nuevo grupo de partidos para que compitan. Ahora bien, ¿cuán nuevos o cuán distintos son estos nuevos partidos de los partidos establecidos? Pues bueno, ellos obviamente tienen una narrativa e intentan decir que son muy distintos, pero bueno, lo que hemos visto en las semanas anteriores en el caso de Podemos ha sido bastante vieja, como yo decía, vieja política. O sea, ha sido un debate descarnado por el poder, que, ojo, individualmente yo considero que no hay nada de malo en discutir por el poder, o sea, creo que es algo razonable, estamos hablando de políticos, ¿no? O sea, pero que obviamente hay un decalage, hay un desfase muy evidente entre lo que ellos habían estado diciendo que iban a hacer, etcétera, y lo que hemos visto en estas últimas semanas. Tal vez, en ese sentido, lo que ellos, que algunos dirigentes mismos de Podemos, de las discusiones que han tenido a cara del público, pues no las tenían que haber tenido, pero como ellos mismos dicen, ¿no? Nosotros somos transparentes y lo vamos a hacer así. Ciudadanos, por otro lado, pues simplemente tuvo hace, creo que fueron 15 días, un congreso que fue bastante más plácido para Albert Rivera y los suyos, porque la oposición que tenía de Carolina Ponset pues no se articuló con posibilidades, ¿no? Y por otro lado, en el caso del PP, pues en este fin de semana ha sido pues un paseo para Mariano Rajoy, obviamente, con más del, prácticamente creo que ha obtenido el 95% de los votos y está establecido. Obviamente no hay mejor pegamento que el poder.
A pesar de las reticencias de gran parte de la población, ¿no? Respecto a Mariano Rajoy, es como el mal menor. No estoy dando una opinión, ¿eh?
No, tienes toda la razón, todos los datos te indican Mariano Rajoy es el líder peor valorado o sea, es nuestro presidente de gobierno peor valorado. Él fue elegido ahora presidente de gobierno y ahora, justo en el último CIS, en el Centro de Investigaciones Sociológicas, las encuestas que se hacen, por primera vez ha dejado de ser el político peor valorado y le ha dejado el paso a Pablo Iglesias, ¿no? O sea, no es una cuestión de opinión, es una cuestión de los datos están ahí, te dicen que Mariano Rajoy es mal menor considerado para mucha gente. Pero sí, todo el mundo dice que es el mal menor, todo el mundo le valora muy mal, pero yo lo que siempre digo, pero ahí está y sigue estando.
Pero es una constante eso del mal menor en muchos países, en muchos gobiernos, ¿no? Acá en Australia, Malcolm Turnbull no necesariamente tiene el apoyo multitudinario de la ciudadanía, lo mismo sucede con Donald Trump en Estados Estados Unidos, que acaba de ser elegido y tampoco está muy bien valorado. Entonces, ¿qué tanto refleja esta apuesta por el mal menor en un contexto democrático, ¿no? ¿Pierde valor la democracia entonces tal y como la concebimos?
Bueno, yo creo que aquí hay que ser muy, muy cuidadosos. A ver, y creo que las comparaciones entre los países las tenemos que hacer, pero con o sea, quiero decir, no creo que podemos comparar el caso, por muy mal evaluado que esté Mariano Rajoy, creo que la comparación del señor Turnbull con la de Trump pues son lejanas, ¿no? Por varias razones. En primer lugar, porque Turnbull o Rajoy llevan muchos años en política, ¿no? O sea, Trump cuando hace 20 años era un señor de negocios. O sea, la gente vota lo que vota, hombre. Lo que yo sí me haría, yo me iría con cuidado también, porque en el caso de Estados Unidos, Trump ha sido elegido con muchos menos votos populares. O sea, lo que ha elegido es una institución, un intermediario, ¿no? Lo ha elegido. En cambio, aquí en Australia, si tú sacas mayor número de votos, pues más que probable que salgas elegido. Y en España es un sistema parlamentario y bueno, Rajoy sacó mayor número de votos. Muchos de estos ciudadanos lo han votado porque no había otra opción o porque han visto que las otras ofertas no les compensaban. Eso es posible, pero aquí la pregunta para mí no es tanto qué hay de malo en Rajoy o en Turnbull o en quien sea, sino qué hemos hecho o qué han hecho de mal, pues, laboristas, conservadores, ¿sabes? Los otros partidos, la oposición. Creo que para mí la pregunta es, ok, si este señor no es tan brillante, ¿por qué no estamos nosotros, no? Y ya esa es la pregunta que hay que responder.
Si tenemos este tipo de situaciones, la democracia, que no refleja, ¿no?, de alguna manera, el deseo popular o por lo menos las aspiraciones del conjunto de la sociedad, ¿cuál es el valor de la democracia y en qué estado está, ¿no?, ya a nivel mundial, si se puede pensar en la situación de este gran concepto al que todos aspiramos y que decimos o pensamos que es perfecta, ¿no?
Creo que ahí das en la clave, o sea, ¿cuáles son los resultados que esperamos de la democracia? O sea, si algunos tenemos en mente una democracia que sea distributiva, ¿no?, en el cual, pues, es decir, los políticos o nuestros representantes pues sean también planificadores de políticas públicas en los cuales pues la educación y la sanidad, por ejemplo, las pensiones, pues se consigan y sean públicas, pues eso, obviamente, con lo que estamos viviendo en algunos países europeos, pues esto se ve claramente perjudicado. Es decir, no ha sido el caso, ¿no? España e Irlanda han sufrido unos recortes brutales que estarían coartando estos deseos, ¿no? Pero eso, si tú tienes en mente que la democracia tiene que proveerte de estos resultados concretos, ¿no?, de estas cosas tangibles. Esa sí es una posibilidad. Otra posibilidad mínima sería decir, bueno, no, la democracia es un sistema para el que tenemos, en el cual el gobierno pierde elecciones. Y en ese sentido la democracia es saludable porque el gobierno pierde elecciones, ¿no? El gobierno ha perdido elecciones en Australia, ha perdido elecciones en España, ha perdido elecciones en Estados Unidos. Pero es una definición seguramente muy mínima que diremos, bueno, ok, esto es lo mínimo, 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 pero todo el mundo tiene algo más en mente, ¿no? Podemos añadir, si queremos, la cuestión de la separación de poderes. Eso. y que no haya injerencia con el judicial.
Bueno, caso Trump. Ahí
claro,
estamos.
Claro, ahí, y entonces ahí la cosa en Estados Unidos empieza a ser discutible. En el caso de España, quiero hablar largo y tendido, que Cataluña por un lado, pero con el caso del fiscal general del Estado, otro resulte que dimitió porque el gobierno ingirió directamente, se metió a decirle lo que tenía que hacer, y el señor dijo, esto no, yo soy independiente, me voy. Y el caso de Australia, que me da la sensación de que esa división de poderes se mantiene más estable, ¿sabes? Pero por eso digo que cuando estamos hablando de democracia, deberíamos tener, es decir, de qué tenemos en mente, ¿no? Y te he dado tres definiciones, por así decir, pero creo que hay un colega que en su momento contó las definiciones que había visto, los adjetivos que se le puede añadir a la democracia, ¿no? Son como 500. Entonces, obviamente no vamos a tener 500 definiciones, pero sí creo que podemos llegar a un acuerdo. Es decir, cuando tú y yo, cuando los radioescuchas tienen en mente, pues si tú a mí me dices qué sería, pues obviamente la mínima, por supuesto, separación de poderes, por supuesto, y luego, hombre, pues un mínimo de establecimiento de que todo el mundo tenga ciertas opciones en la vida con independencia de dónde haya nacido, ¿no? Entonces, si tú me dices, en este caso, en España en los últimos años ha ido objetivamente ha ido muy mal.
Pero esos son factores externos a la democracia, ¿no? O sea, que deben trabajarse claro, en por democracia.
Supuesto, por supuesto, son, tienes toda la razón. Entonces, pero la cosa es, ¿dónde pone que la democracia tiene que proveerte esos hospitales públicos? Eso no está escrito en ningún lado.
Bueno, muchísimas gracias, Ferran Martínez Coma, profesor de la Universidad de Griffith, por estas declaraciones a Radio SBS.
A vosotros.